Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Siéntate a la mesa, Radio Lago ya empezó, Victoria Osvaldo charlan, el ambiente se armó, Cachorro trae las risas, Andrés se sienta también, hay vinos en cada esquina y soda para quien quiere más. Choris, pizzas y escabeches de Víctor, todo gourmet. Mariscos y lo que quieras, en Radio Ragu se ve. Las voces se mezclan fácil, historias vuelan acá. Aperitivos por montones, el sabor en el aire está. Nos rodea la comida, charlas largas hasta el fin. En cada rincón se vive, Radio Ragú es así. Los platos van llegando, se llenan más y más. El brindis ya está sonando, Radio Ragú a disfrutar.
Oh, Bienvenidos al nuevo programa de Radio Ragú. Feliz día del trabajo a todos los que nos están viendo por Instagram. ¿Por qué grito?
Y buen provecho.
Buen provecho a todos. Feliz día del trabajo, Cachorrito. Feliz día del trabajo, André, Richard, querido, Mirko.
Feliz día
a todos los oyentes. A Darío Jesús Verón, que nos está viendo por Instagram en arroba Radio Ragú por Instagram, ahí nos siguen en vivo.
Feliz día a todos mis amigos, conocidos,
todos, sí.
Son todos muy trabajadores.
Así es, ahí vamos a, estar pasando unos saluditos que quedaron pendientes de la semana pasada. Salud,
salud,
feliz día a todos. ¿Por qué hablo rápido y por qué grito? ¿Me quiere decir?
La verdad que no sé. Yo no le presto mucha atención.
A partir de ahora voy a empezar a hacer una radio más slow.
Wow.
Más slow. Así que bueno, arrancamos con la marcha al trabajo de Hugo.
Himno, himno al trabajo.
Himno al trabajo.
Qué grande, Hugo del Carril. Que también fue famoso por cantar
la marchita.
Sí, una marcha, ¿no? Una, otra marcha.
Hola Andrés, extraño esos ricos tragos. Hoy no lo vas a extrañar porque tenemos al barman Mirko acá, que nos está haciendo unos tragos que trajo. De todo aplauso para Mirko. Mirko, vení, saludá a la audiencia. Saludá a tu público. Te fue, ahí viene Mirko, y saludá al público. Estamos sin grilla porque ninguno lo imprimió.
Y como
A tus oyentes, saludá, sentate ahí, saludá a tus oyentes. Saludá a la cámara que estamos ahí en vivo por Instagram. Mirko, nuestro barman.
Un anticipo, Mirko.
¿Qué vamos a beber el día de hoy?
No, no sé, acá se improvisa todo.
¿Pero alguna idea?
Sin grilla, yo vengo sin recetar.
Lo mató, nos mató.
Actitud.
No, pero está perfecto. Habla bien de ustedes, de la calidad. De
pero por favor.
Bueno, que lo pasa que una de las virtudes de tener un barman es la creatividad para improvisar en el momento, ¿no es cierto?
Claro. Seguro.
Y bueno, yo tengo esa habilidad, ¿no? Que yo si sé el sabor de las cosas, ya sé que iba...
¡Bien, grande! Vamos todavía. Si yo te pido un Bloody Mary, ¿lo sabes hacer?
Sí, pero acá no tengo las cosas igual.
No, pero para joder nada más.
A mí personalmente no me gusta eso.
Un chacho, nunca lo tomé, yo porque lo escuché en la... en la serie.
El chacho,
el chacho de la década del 80.
De gente grande.
Mi hermano tomaba chacho cuando íbamos a bailar, porque yo fui tarjetero Pinar de Rocha.
No me digas.
Y mi hermano tomaba chacho.
De la época, ¿no?
Sí,
claro.
De la época.
El chacho de Bariloche, me hace acordar Bariloche.
Sí, nunca fui a Bariloche, no conozco Bariloche.
La
noche Bariloche.
¿No fuiste de viaje egresado?
No.
Es verdad que en Pinar de Rocha había como reservados.
Es verdad, los reservados de Pinar de Rocha, a lo mejor el reservado de la zona de Buenos Aires toda.
Pero digamos que era un lugar donde había habitaciones casi.
No, habitaciones no.
Eso yo.
Pasaban cosas, pero no eran en las habitaciones.
Discusión con una compañera de trabajo, ella aseguraba.
No, había un lugar, era muy oscurito. Los
habla eran... mal de ella que se conocía esos lugares.
La verdad que sí. No sé cómo será, quién será tu compañera, pero la verdad que habla mal de ella. No sé, yo nunca estuve con una chica fácil. Me fueron todas difíciles, ¿cierto?
Nuestra vida fue
con
difícil.
Esta cara, remar el Titanic en dulce de leche con dos palitos de helado.
Una imprenta había, ¿no?
Ah, no, sí, porque no entiendo.
Pina de Rocha.
Salud. Ahora caigo por el chiste, recién ahora caigo. Estoy medio
Eso para...
Pocos entendidos.
Sí, para
gente que también...
De 50 para arriba como nosotros, ¿no?
Bueno, estarás hablando de vos, yo acabo de cumplir 28.
Mirá.
Saludos, Víctor, del programa.
Vamos a contarle a los oyentes que Pinar de Rocha es de $100 falsos. Y fue una de las mejores falsificaciones que hubo, que vino el FBI a investigarlo, cómo los hacían.
Sí. Así se querían llevar a Estados Unidos para que indicara cómo hacerlo.
Sí,
para hacerlo más barato, claro.
Impresionante, la verdad que impresionante. Siempre el talento argentino se destaca, ¿no?
Marcando rumbo.
Bueno, también, sí, se guardaban otras cosas o se comercializaban otras cosas. Pues bueno, hubo un asunto.
Pura sabiduría.
Alguien que
murió. El azúcar impalpable.
Detalles.
¿Qué dice Richard? No sé.
No, dice que si querés tragar antes de hablar.
Esto no, sí, bueno, yo soy así. Yo hablo con la boca llena, me sueno la nariz en el pleno aire y toso en el aire, cosa que nadie hace, ni la REA se animó a tanto.
Déjalo ahí, no sigas con otras cosas, no, está bien.
Ni la REA.
No hace falta.
Iba a traer las berenjenas hoy, pero me olvidé de hacerlas.
Aparte no trajiste por otro, así que no hace falta cambiar el aire tampoco.
Así que salud. Salud.
Salud.
Qué bueno, están los porotos, te lo voy a copiar, ¿eh?
Es una pavada hacerlo. Sí, ustedes agarran porotos y agarran porotos que están así comprados en una dietética, los ponen en agua un par de horitas,
o
si no la noche anterior,
o
en el almacén, lo ponen en agua, pueden ser payares, pueden ser lucich, salud.
¡Qué fino eso! Muy bien.
Dejan el remojo, al día siguiente lo cocinan hasta que quede blandito y se deslata, así como vienen lo condimentan, lo condimentan con pimentón. Picante, obviamente.
Aceite.
Sí.
Y nada más, ya con eso sale con frita.
Descubrí un condimento que vende a la vuelta a mi casa, que lo uso para todo ahora. Ajo ahumado y secado en escamas.
Sí.
Se lo meto a todo.
Espectacular.
Espectacular.
Espectacular tus cebollitas ahí. También.
Sí, bueno, sí, sí.
Las cebollitas las haces, ¿cómo las haces las cebollitas esas?
¿Cuál?
Las que vienen, que trajiste una vuelta, que están salteadas con...
Ah,
una...
bueno, también, ningún secreto. Eso, pico la cebolla y le meto aceite de oliva, el pimentón dulce, también las sales saborizadas.
Que de Orlando, hay... obviamente, de tienda de vinos.
Exactamente, las sales de Orlando.
La del medio.
Trajiste una.
A ver.
Es una grilla hecha a mano porque como hoy no trabajamos,
esto
no hay...
Esto es arte puro. Grilla, acá le muestro la cámara, dos. Grilla hecha a mano por nuestro Latin Lover cachorro.
Bueno, seguimos con la receta. Romero, después el condimento a gusto que le pongan. Y el secreto es tener un poquito de paciencia y...
Suavecito, ¿no? Fuego bajo.
Claro, se haga despacito.
Se acuchillas en el piso.
Y va... prendemos el parqué.
Sí.
Y nada, igual, y va con todo. Va con las carnes, cualquier carne blanca, roja...
No, espectacular, cuando la trajiste acá. Esa trajiste el día de los choripanes, ¿no?
No me acuerdo.
No, yo traje salsa criolla ese día.
Sí, el día de los panchos puede ser. Cuando hicimos esos panchos.
Puede ser, con los panchos van bien ahí arriba.
Sí, con María Marta.
Con María Marta.
Claro.
El tío.
Ah, estoy viendo la grilla. Mira con qué empezamos.
No, arrancamos con el teléfono.
Sí.
Con el 50-31-9801 para llamarnos. Si llaman hoy, los atiende Mirko, que está al lado del teléfono. Así que aprovechen las señoritas a llamar Mirko, nuestro... Latino, no podemos decir, nuestro chico...
Sí. Hoy por ser feriado está de oferta.
Está de oferta, está de oferta. Todo hombre tiene su precio y yo estoy de oferta, quiero que lo sepan. Así que 50-31-9801 y hablan con Mirko, les piden. Mirko les va a las casas y les hace el trago en zunga y en cueros. Niñas hasta 22 años. ¿Hasta qué edad, Mirko, más o menos, nos entendemos? ¿30?
¿40? ¿40?
¿50?
No.
Mucho, 35. En 35 cerramos, en un 35. Va Mirko y las hace el trago en Zunga.
Sí.
Y si quiero mandar mensaje de WhatsApp, ¿a dónde tengo que llamar?
Vamos al 11-2395-1992. 11-2395-1992. 11-2395-1992. Ahí nos mandan mensajes de texto, acá
totalmente.
Los leemos. Y bueno, Facebook, Instagram, TikTok. ¿Y cómo se llama? YouTube, esas son las redes que tenemos.
Sí.
En todas las redes nos buscan como Radio Rabo. Y nos encuentran. Tenemos el material acá de la radio. En YouTube tenemos todos los programas anteriores subidos, así que nos pueden ver.
Ahí dejé haciendo el programa número 100.
Así es. Así que bueno.
Grande, sí. Y mi Instagram es @VictorLeali o @VDLProducciones con B corta, que son las siglas de Víctor Darío Leali. En un despliegue de creatividad antes visto. Sin precedentes. Hay una mosca dando vuelta.
Me pararon en la calle y dice, ¿por qué hoy es el programa 102 y el programa anterior festejamos el programa 100?
Porque somos así. Porque el programa 100, en el número 100, lo festeja cualquiera.
Claro.
En cambio, el 100, en el 101, no lo festeja cualquiera.
Y hoy es el 102.
Aplausos.
Vamos todavía.
Porque nosotros somos diferentes, somos una radio distinta, una radio que marca tendencia.
¿Y no va a pasar mal los sueños de la quiniela?
No, ya estamos, ya llegamos al 100, ya para
que empezar de vuelta, el 02, claro.
Para que no, porque dice acá que podemos decir de las tres cifras, pero yo nunca vi el de las tres cifras.
Acá hay mil, dicen. Hay mil.
No lo conozco.
Yo tampoco lo conozco, pero acá me dijo, si Richard lo dice, es así.
Es así.
Si Richard lo dice, palabra santa.
Pero...
yo sigo teniendo... Anda al aire, Richard.
Mirá,
¿sabes qué? Con la calor.
Ayer 30 de abril...
A ver.
Bueno.
Sí.
Sí.
Ayer 30 de abril cumpliría ¿cuántos? A ver, del año 1922. 103, muy bien. 103 años Martín Karadashian.
Yo puse 103. Hice mala cuenta, sí, todo puse.
Karadashian sería el nombre real. Sí. Karadashian. Se lo puso Karadashian, que era un poco más fácil para hablar. Hijo de inmigrante, con un armenio que el padre era Han Parsum Karadashian, no sé qué, de oficio carnicero. Parece que muy duro el viejo, rígido.
Trabajó como actor en la película de Piluso y Coquito.
¿El padre?
El castillo del terror, no él.
Ah, él, Martín.
Un dato que no importa, pero...
Sí, no, por favor, suma.
Sí.
Un dato, bueno, ahora el cachorro va a contar cosas.
Sí, iba a unos detalles, ¿no? Bueno, esto que era hijo de inmigrantes de un armenio, Karadashian, que le dio el nombre, bueno, y de una española, Paulina Fernández. Uh-huh. Y de chiquito le hicieron practicar lucha greco-romana.
Uh-huh.
¿Viste esa que hacen...? Sobre todo se ven en las películas, muchas veces en las películas yankee, que andan con esas cositas, con las mallitas esas, y se tiran por el piso.
Muy masculinas. Muy masculina la lucha, muy masculina.
No.
Pero así era nuestro traje de baño de principio del siglo pasado.
Claro, fotos de mi viejo, así de chico, con esas cosas. Sí.
Eran de arpillera.
Perdón, se alquilaban esos trajes. ¿Vos podés creer que la gente iba a la playa y alquilaba? Va, acá al balneario, alquilaba.
No sé si...
Te lo sacabas vos y al rato iba yo, lo alquilaba y me daban el tuyo.
Te quedaba grande, abo, porque el mío era te lo vamos, te físico.
En Piriápolis, en el Hotel Argentino, hay un museo, porque el tipo Piria había traído cosas de Europa para abastecer el hotel por 100 años.
Sí.
Y había traído trajes para los huéspedes que están ahí en el museo, y son de como los que usaba Graham, pero de arpillera. Así que imagínate.
Muy lindo, muy suave. Se metía al agua y se les tiraban todos los trajes. Suavecito, claro, por eso.
De arpillera es muy suavecito, sobre todo cuando te quemas con el sol. Ay, lindo, hermoso, pero, que te rosa, es hermoso.
Por Dios. Y empezó a luchar, dice, bueno, durante muchos años, lucha grecorromana, ¿cómo está hoy el día? Y que participó, incluso él decía que había sido campeón sudamericano y no sé qué de lucha. Bueno,
sí, bueno.
Y así fue que se presentó para...
Él contó que fue a competir a Detroit y que fue a competir a Londres, y a los 12 años se ganó el torneo en Londres y el trofeo se lo dio a la reina.
Incomprobable.
Era un fenómeno.
Contaba historias de todo tipo.
Él dejó esa versión. Bueno. Y también dijo que fue a luchar a Creta y que mató un tipo.
Ah, sí.
Que eso también es un
mito. Sí, contó también, claro. Sí, contó,
y también contó que peleó con un luchador que después resultó ser el Papa Juan XXIII.
Maestro. Bueno, sí, es verdad que luchó con Gatica, le rompió la pierna en el Luna
Park. Luchó con Gatica en la Bombonera, dicen.
Ah, en la Bombonera.
Pensé el Luna Park fue con Piluso, me parece.
Ah, exactamente. Bien. Para el estreno del canal de exterior de Canal 9.
Mirá, sí. Qué grande. Qué dos personajes, ¿no? Y hizo muchas peleas en Luna Park. Empezó luchando con el Hombre Montaña. Más famoso que él en su momento.
Sí.
Y él empezó, bueno, a aparecer ahí. Se empezó a presentar como el campeón, no sé qué, esto, bueno. Y después
habría que filmar esto, Mirko, con las dos cocteleras al mismo tiempo.
Es el ruido.
Estamos saliendo al aire.
En estéreo, porque son dos cocteleras. Vamos.
No lo puedo filmar porque estamos saliendo al aire, no puedo mover el teléfono. Bueno, sí, diga.
Sí. Y se acuerda que decían, empezaron a hablar del catch. Eran programas de lucha libre que se le decía también catch.
Sí.
Y era catch a cascando, porque se había. Se le decía cuando él empezó. Y
como
bueno,
para
mucho,
la papá, para la tachín.
Muchos personajes.
¿Qué es eso? ¿Framuesa? ¿Qué es eso?
No, esto es
aceitunas negras griegas. El primer programa de Titanes en el Ring se emitió por Canal 9 el 3 de marzo del 62.
Sí.
Qué chicos que éramos. ¿Se acuerda?
Le cuento una aneda. Dos anedas. Primero, que acá me dice Darío Jesús Verón que su padre conoció a Martín Caradagian. Aplauso para
Muy
eso.
Bien.
Tres anécdotas. Yo también, cuatro. Yo lo conocí en el Little Park. Un día salgo del entro al baño y salía él y me mira y guiña el ojo como diciendo:
¡Epa!
Maestro. El hombre de la barra de hielo era el tío de mi amigo Norberto Beto Nigro, que es el que escribe los cuentos que yo narro en Instagram. Sí. Aplauso para eso. El hombre de la barra de hielo.
¿Se acuerda que era el?
Y
era verdad, era un tipo que repartía hielo.
Que iba con la barra de hielo para refresco. No había aire acondicionado.
Era un proveedor.
Un proveedor.
Que venía durante el programa, antes del programa, y los chicos se asustaban porque estaba un tipo con la barra de hielo.
Sí. Pero era para refrescar porque no había aire acondicionado.
Claro. Como se dio cuenta que los chicos se asustaban, a Caradagian le gustó y lo puso como personaje del programa. Claro.
Es más, mi vieja,
sí,
cuando estaba de novio con mi viejo, hubo una discusión tremenda, me contaban, porque mi vieja pensaba que peleaban en serio. Y mi viejo le decía que estaba todo arreglado, que no, dice, está todo arreglado, te das cuenta que no se pegan, que nada, que se tiran. Sí. Mi vieja, no, y discutieron mal por eso. No, una cosa, dividía familias, cada quien.
Pero bueno, vamos a ver algunos personajes. Finalizó en 1988, después trataron de hacerlo muchas veces, de reflotarlo. Después lo único que tuvo éxito fue 100% Lucha, que logró algo de eso.
Se puede decir, después estuvo Mr. Moto,
pero bueno. La última pelea de él fue el 30 de diciembre del 83.
Wow.
Después siguió 83. El programa, pero ya sin él.
¡Vamos! Ahí están llegando los primeros cócteles, vamos. Aplauso, espectacular. Mira, ¿cómo se llama esto, Mirko? ¿Cómo se llama este trago?
Vení.
Pará.
Se llama.
Qué lindo.
Bueno, le digo uno. El ancho Rubén Peuchere.
Sí.
Decime uno.
Caballero Rojo.
Muy bien.
Que todo el mundo fue el Caballero Rojo. Yo fui Caballero Rojo.
Ah, bueno, yo tenía la remera, lo único. Como mucho.
Ah, mira el tuyo de ferro.
Jugamos, cuando íbamos a casa. Muchas gracias. A casa de mis abuelos nos tirábamos en la cama, revolcábamos, después, bueno, en el fondo.
Sí, aparte,
¿quién nos jugó a hacer?
El locutor que decía.
Di Sarli,
que decía, no ganaste en sus casas. Obviamente, todos hacíamos eso.
Todos, los revolcábamos en la cama.
Una gran frustración fue que mi papá nunca nos llevó a ver.
Hoy acabo de vender dos revistas de Titanes en el Ring.
Sí. No me digas.
Que tenía de mi colección personal, editadas por Ediciones Torino, que es el que dibujaba el conventillo Don Nicola.
Sí.
Él editaba la revista Titanes en el Ring. Y Don Nicola fue un personaje de Titanes en el Ring también, interpretado por el gran actor Semillita, Don interpretaba y Don Nicola luchaba en Titanes en el Ring, y Torino fue uno de los jueces de Titanes en el Ring. Bueno. Tengo fotos que documentan toda esa historia.
Es que personajes. La momia, Pepino Payaso,
Pepino 9,
Gengis Khan,
Pepino 10, Benito Durante,
Benito Durante, Mr. Moto,
se lleva el mundo por delante,
el hombre vegetal,
tu Fimemet,
no es un palo borracho, no es un hombre ni animal, vive en la sembra, en la selva, ¡epa! Es el hombre vegetal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La toma bollea, que era como una enredadera que te agarraba.
Yo me acuerdo de tu Fimemé que decía: viene del desierto, trae mucha arena.
Yo tenía miedo. Yo tenía miedo a la momia.
La momia, claro.
El que estaba toscano de la mano, ese grandote, ¿quién era ese?
Pará, había mucho acá.
El mafioso italiano.
No.
Sí.
El conde Schiaffino, decía uno, no.
¿Qué era?
Joe el mercenario.
Joe el mercenario Joe.
Que parecía. Los tanos.
El ibérico José Luis también, ¿por qué no? Y había algunos que se repetían, y bueno, hacían dos personajes, sí. O de pronto no faltaba uno, hacía otro.
¿Por qué no recordar al mítico, que es otro personaje, gran personaje de Titanes en el Ring? William Boo.
William Boo, claro.
Si no hubiera existido William Boo, Titanes en el Ring no hubiera sido lo que fue.
William Boo fue boxeador, y después devino en...
En referí,
pero había sido boxeador y había luchado contra Darajean cuando joven, dice, bueno.
Estaba siempre del lado de los malos, William Boo.
Era un hijo de... Sí, era malo. Te acordás que siempre los chicos lo terminaban peleando, era el personaje que hacía, ¿no? Por supuesto, señora, no se crea todo lo que ve.
Obvio.
Bueno, yo lo tenía
la momia venía en barco de Egipto, ¿se acuerdas que no llegaba nunca? Decía,
después estaba la momita, ¿te acordás de la momita?
Este es William Boo, boxeador.
Mirá. Y arriba está con montaña.
Vale,
y
vamos a mostrarlo.
Mostrarlo.
Escúchame, el de abajo es William Boo, el de abajo, vamos a verlo así. El que está abajo es William Boo, boxeador.
Boxeador, señor.
Y después... ¿qué te iba a decir? ¿Y te acuerdas de la momita, que estaba la hija de la momia?
Ay, no me acuerdo. ¿Te
la momita? ¿Vos la momita?
No.
Que estaba el hijo de la momia. Sí.
Bueno, mi viejo conocía a otro que también era carnicero, así que era el Ararat, el armenio Ararat.
Yolanka.
Bueno, el otro
día... Pero Yolanka era una publicidad.
Sí. Claro,
una publicidad de yogur.
Sí. Y estaba el otro día con un amigo de mi hermana, que fue director de cámaras mucho tiempo, el noticiero de Telefe, que me decía que fue, primero, Yolanka surge como ayudante de Pepino.
Sí.
Que Pepino tuvo dos ayudantes. Uno fue Yolanka y después otro fue Superpibe. Salieron como ayudante de Pepino y después se abrieron como sus propios personajes. Tuvo tanto éxito Yolanka, que bueno, auspiciado por el yogur que hacía Kastorf.
Tomó mucho vuelo,
más o menos, además de ser
un pionero del merchandising, ¿no? Eso es al final, Yolanka y Ding C, que decía una propaganda de jugos.
Ding C.
Pero después, con Titanes en el Ring tenía revistas, figuritas, los muñequitos de Jack.
Yo me acuerdo
las películas.
Que se jugaba tipo un prode. Cuando yo era chico, ibas a los almacenes, eso te daban la boleta, como si fuera el producto, se decía Martín Kardashian contra la momia, Pepino contra, no sé, Ararat, así. Y vos ibas poniendo, y después no sé, me acuerdo si se ganaba algo o no, nunca gané nada. Pero
yo estuve
los discos con las canciones de los personajes, porque las canciones estaban buenísimas.
Sí.
Además, hoy me estaban pidiendo si tengo originales de las historietas de Pepino el 9. Dibujada por Anselmo Borello, gran dibujante, amigo mío también. Y tendría que buscar. La revista sí las tenía, las acabo de vender. ¿Está bueno ese?
Sí, está muy rico.
Está muy bueno también.
Ese es el que se pierde, que te pierde Ovaldo.
Época.
Ovaldo, que lo mira por TV.
Grande oeste, Ovaldo.
Saludos, Valdito. Saludos, Valdito. Gran momento de Titanes en el Ring. Se paraba la televisión, se paraba el país para ver las peleas de Titanes en el Ring. Yo me acuerdo,
loco, ¿no?
Sí. Cuando apareciera la momia me escondía. Siempre fui muy machito.
Dicen que no era un muy buen empleador.
Gente se quejaba de eso.
Era medio complicado. Y bueno, de hecho, un par de veces tuvo intentos de separación,
¿no? Separación. La gente se abrió, sí.
Sí, sí. Bueno, uno fue Peuchele, que es un programa propio.
El Ancho.
Y después otro, Caballero Rojo, La Momia. Pepino Payaso, el Indio Comanche, también hicieron
A mí me gusta porque la momia, en su momento, que era el personaje mudo, fue el que más habló en el momento de que tuvo que criticarlo a Kardashian. Salía en los programas de Crónica TV hablando mal de Kardashian, renegando, hablaba hasta por los codos, y este era mudo. Y eso me lo comenta lo que decís vos, que era complicado. Héctor Torino, el creador del comentillo de Nicola, que se acreditaba la revista Titanes en el Ring. Yo tengo filmaciones de Torino yéndolo a buscar a Ezeiza, a Martín Kardashian, y comiendo asados con él en Ezeiza. y me decía que era un almeño complicado.
Los Fabulosos Titanes se llamó el programa que hicieron.
Sí. ¿Peuchele?
No, este lo hicieron. Caballero Rojo, La Momia, Pepino el Payaso, El Indio Comanche y otros más.
Recordemos, si pido un aplauso, pido un aplauso, sí, para sí, esto. No. Tiburón y Delfín. No, sí. Mojarrita y Delfín, porque Tiburón no estaba. Una película contra titanes en el ring.
Ah, mirá, de Julio de Gracia.
Julio de Gracia y Víctor Bo. No estaba Tiburón.
Ricardo Bauleo. Sí,
Ricardo Bauleo. Y estaba un joven Pancho Ibáñez, que conducía así el evento. Y estaban ahí contra los titanes en el ring.
Qué grande.
Grande.
Bueno, marcó toda una generación. Tuvo una mucha gente lo siguió. Y decía que también era educativo, ¿no? Porque uno aprendía quién es
el locutor,
Charlie. Dice
que cuando estaban los personajes de Don Quijote, D'Artagnan, Rómulo y Remo, hablaba de los personajes, y entonces los chicos aprendían.
Te enseñaba, claro. Nerón también estuvo.
Nerón tuvo problemas políticos. Leí que tuvo problemas políticos Nerón. En el año 83 todavía no había llegado la democracia, sí. Y la gente gritaba: Nerón, Nerón, qué grande sos. ¿En serio? ¿En serio? Entonces la censuraron a Nerón.
Pero la verdad, bueno. Un pionero en esto del catch,
una
la verdad.
Una historia de Nerón. Te dice un día:
esta foto peleando con Piluso, qué grande.
Carajan le pide que le pegue a Nerón con más fuerza, ¿viste?
Sí.
Y el otro dice que le dio.
Le dio para que tenga.
Entonces dice que iba, les pagaba.
Qué lindo.
Che,
¿así se ve torcido o no? La gente lo puede ver.
Nosotros lo vemos torcido porque somos estamos borrachos.
Ah, bueno.
Pero está al revés, ¿no?
No, está al revés,
¿no? No,
sí,
está bien.
Se ve al revés. Va, no sé. Yo
pues, no sé. La gente nos ve lindo, eso es lo importante.
No, digo así, alargado se tiene que ver.
Ah, no, sí, se ve apaisado porque apaisado. La televisión es apaisada.
Ah, muy bien.
Es 1920x1080. Yo no entiendo esta nueva cosa que firman en vertical. La verticalidad. No es televisión, no es cine.
¿Al aire
cine
sale,
es horizontal.
¿Sale en espejo o
no,
sale
bien? Hecho.
¿Sale bien? Bueno.
Sale Amadeus, se lee, su edama.
Bueno.
Su edama.
No, escuchame,
¿qué decía entonces?
Les pagaba en el vestuario, sí. La pelea y pasaban por el camarín de él y tic, 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 acá. Dice que Nerón, cuando va, se encuentra que el toco era el doble de lo de siempre, ¿viste?
Sí.
Entonces se vuelve y dice: che, Martín, te equivocaste. Le dice: no, yo nunca me equivoco. Hoy peleaste muy bien, así que tenés tu premio.
No.
Pero, la frase: yo nunca me equivoco, ¿no?
Ah, claro.
Pero bueno, en general dice
no
que era bastante complicado.
El famoso cortito de Caradagian.
Claro, el golpe era cortito, ¿no? Ya el cortito.
Me acuerdo, no sé si ustedes recordarán una mítica pelea de ustedes en el ring que pelearon todos contra todos en el barro. ¿Te acordás?
Pero me acuerdo también con sardinas, pero eran ponían de todo, sí, tomates, barro.
Sí, esa de barro fue tremenda.
Muy bueno. Che, lo que una cosa que me quedó desde siempre, ¿por qué el indio Comanche tenía los dedos magnéticos? Si era un indio, no la electricidad.
Porque era
un
indio de la nueva ola.
Claro, pero bueno, esas cosas que mezclaba época.
Obvio.
Escuchamos
la momia
el tema,
también, ¿no? Tenía
la momia tenía, te apretaba.
La mano.
De los marcianos.
Sí, sí. Ah, la de los marcianos. Sí, sí.
Claro.
Pero toma la momia.
Y Dunga Dunga.
Y claro, y ahí te tiraba, te volteaba. Mirá. Así que vamos a escuchar el tema para recordar esta vieja.
Llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera. Usa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera. Porque Martín ya es genio y figura con Joe Galera. Y con la viuda siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring.
Hola, soy Silvio de Villa Urquiza, Cuervo de Ley, y les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos los integrantes de Radio Ragú, que sigan los éxitos y por otros 100, 200, 500 y miles de programas más. Abrazo a todos.
Bueno, mi nombre es Darío Jesús Verón de Ciudad Evita. Quiero mandarles un feliz cumpleaños a Radio Ragú. Bueno, yo los empecé a escuchar muy tarde. Nunca es tarde, la palabra sería todo lo contrario. Empecé a escucharlos. La verdad, son unos tipos muy copados, saben de todo. Cuando me enteré de vos, Víctor, que sos dibujante, me cayó la ficha. He conocido a un amigo donde trabajaba, que trabajaba en Garaycochea también, de dibujante. Así que eso quería decirte, desearles un feliz cumpleaños a Radio Ragú y por muchos más que cumplan. La verdad que hacía falta un programa así con buen humor, cosas que hablan muy buenas, entrevistas, y la verdad que no tengo más palabras de decirles feliz cumpleaños, Radio Ragú, a todos ustedes, y por mucho, pero muchísimo más, y por que sigan siempre la compañía de todos los jueves. Les mando un fuertísimo abrazo, y aguante Radio Ragú, y feliz cumpleaños. Darío,
gracias, Silvio. Darío, querido, salud, salud.
Salud,
oyentes de fierro. Tema, lindos oyentes, buena gente que tenemos. La verdad que es un honor para nosotros hacer este programa y un honor para ellos escuchar mi melodiosa voz.
Que nos pueden ver encima.
Pero olvídate, ahora que nos pueden ver, que nos ven lindos sobre todo. Con este pelo sauvage. Yo quiero aclararle a todas mis oyentes, a todas mis seguidoras, a todas mis clubes fans, que yo en realidad tengo un flequillo, vos lo sabes bien, un flequillo que me tapa los ojos, lo que pasa es que yo me peino para atrás para...
Y a veces no lo traes el flequillo.
Claro, pero es una cuestión de, así, de, para ser un distinto en realidad. Y acá próximamente, acá, en este lugar, va a haber un lugar que diga espacio disponible para publicidad, acá. Así que los que quieran auspiciar, pueden llamar y ahí hacemos la publicidad.
¿Cómo se llama? ¿Portal? ¿El del monito?
El portal, sí.
Se había puesto video cola acá.
Pues perfecto. Quiero comentarles que estamos saliendo al verde. Amadeus se ve al revés. ¿Por qué causa?
No me diga.
¿Motivo, razón o circunstancia?
Porque estamos no lo de sé, la cabeza.
Pero me acaba de mandar una captura de pantalla nuestro oyente Darío Jesús Verón. Y, sí. Y Amadeus se lee
Suedama.
Así que bueno.
Ahí se ve al revés, no sé por qué.
No sé por qué motivo, se ve al revés. O sea, yo estoy de la parte contraria a la pantalla del televisor. Y ahí acaba de aparecerme algo que no sé qué es. Pero bueno, no importa.
Somos como tres jóvenes como nosotros que nacimos con la...
Somos millennials.
Pero por favor.
Vení, en el tanda nos vas a mostrar cómo se corrige.
Pero no podemos porque seguimos en vivo, no lo cortamos. Acá no se corta, acá es transmisión en directo permanentemente. Las 24 horas del día y la de la noche.
¿Ustedes saben por qué es el Día del Trabajo hoy o no?
No sé.
¿Saben, no? Vieron que en realidad no se festeja, hoy es un día para conmemorar, porque bueno, las condiciones, después de la Revolución Industrial, las condiciones de trabajo eran terribles, ¿no? Uno laburaba todos los días, cuando conseguía trabajo, empezaba cuando había que empezar y terminaba cuando te decía el jefe que había que terminar, te pagaban 2 mangos con 50. La Revolución Industrial hizo que surjan muchas fábricas en la ciudad, entonces mucha gente del campo venía a trabajar.
Estamos
a la ciudad.
Porque, la Revolución Industrial, ¿no?
Sí, porque la gente conseguía trabajo fácil en la ciudad, entonces venían porque la fábrica necesitaba mucho. La fábrica producía muchos productos, empezaron a producir muchos productos en serie, sobre todo las grandes, los grandes potencias, y con eso bueno le vendían más barato, supuestamente, a los países subdesarrollados, pero bueno, lograban destruir las industrias de todo el mundo.
Eso, ¿no? Se ve muy bien en una serie que recomiendo de History Channel, que se llama Gigantes de la Industria.
Sí.
Se ve muy bien cómo
la producción en serie y la superproducción.
Y cómo hostigaban al trabajador. No tenía sábado, no tenía domingo.
Nada. El negocio era comprarle materia prima a los países periféricos, procesar, manufacturar y venderle los productos elaborados a los mismos países que le habían... comprar la materia prima, obviamente haciendo
y a su vez, ¿no? Dentro de los países es la sobreexplotación de la clase obrera. Entonces bueno, las condiciones que hoy nos parecen normales en aquella época era una utopía total, digamos, las condiciones que se había en aquella época hoy nos parecería una locura, ¿no? Sí, que alguien que alguien trabaje en esas condiciones. Entonces mucha gente empezó, sobre todo hubo muchos sindicatos, mucha gente, el anarquismo fue el principal opositor a todas estas medidas, la izquierda, bueno, y muchos en Estados Unidos empezaron a luchar contra esto, y sobre todo en la ciudad de Chicago, que es donde se centraron
las grandes fábricas.
Muchos reclamos, claro, grandes fábricas en Estados Unidos, muchos reclamos, hubo represión, y en un momento, bueno, capturaron a 8 personas, las enjuiciaron. A 5 de ellos le dieron cadena, no cadena perpetua, sino los mandó a la horca directamente. Y a 3 de ellos, a 2 creo que le dieron cadena perpetua, y a 1 10 años con trabajo forzado, o algo así.
Sí.
De los 5 que fueron a la horca, uno se suicida estando preso, y después, bueno, 4 fueron a la horca. Lo hicieron un espectáculo, como en las películas.
Sí, sí.
Banquito para que la gente vaya, se siente y mire. Bueno, invitaban a las autoridades, a todo el mundo, y colgaron a 4 trabajadores, gente, supuestamente eran, para ellos, ¿qué sería? No sé, revolucionarios totales. Mm. Bueno, esto sucedió un 1 de mayo, por reclamar condiciones de trabajo dignas. Y a partir de eso se empezó en el mundo a conmemorar esa fecha, hasta que se impuso el 1 de mayo, en la mayoría de los países, menos en Estados Unidos y en otros países, el 1 de mayo, para recordar este hecho en particular. Por supuesto, Estados Unidos no lo reconoce y no lo conmemora ese día. Uh-huh. Pero bueno, y hay una... Es muy interesante, si quieren alguno leer,
el
buscar...
Día Internacional del Trabajo.
Es el Día Internacional del Trabajo, sí. Y se conmemora, entonces se festeja... Muchos sindicatos lo festejan como el Día del Trabajador, sí. Dice, para los trabajadores. Y hay para esa situación, el diario La Nación de Argentina tenía un corresponsal en Estados Unidos que era José Martí.
Sí.
El famoso poeta cubano. Y él escribió la nota de...
Yo soy un hombre sincero.
Y él escribió la nota para el diario sobre la poesía de José Martí. Sobre el momento en que claro. Colgaron estos 4, la describió José Martí. Es muy, muy interesante para leer, tétrico, pero muy interesante.
Obvio.
Y por eso es el Día del Trabajo, el 1 de mayo, ¿no? Por los mártires de Chicago. 1887,
sí,
no
sí,
tengo la fecha, pero...
Sí. Así que, muy lindo.
Mal que le pese a Ovaldo,
sí.
Los martes de Chicago, Nueva Chicago.
De Nueva Chicago.
Así. Bueno, escúcheme.
Volvamos a la realidad, vamos a agradecer a
nuestros sponsors, como suyo. Tienda de Vinos, que estamos degustando acá unos vinardos, gracias a Tienda de Vinos, nuestro amigo Orlando, que puede conseguir estos vinos en el 1555998252, o en Instagram en @tiendadevinosar, y había mandado unas ofertas que yo no puedo leer porque tengo mi teléfono.
Ya te digo, sí, ya te digo.
Transmitiendo mi teléfono, lo dejé en casa.
Claro.
Estaban buenas, a mí me pareció.
Y vamos a estar sorteando
muy buenos precios.
Unas entradas para el nuevo evento que se vende en Tienda de Vinos ahora, en estos días próximos, no me acuerdo el día ahora porque no tengo el teléfono a mano.
¿Puedo participar?
No.
En Le Brasserie Petanque, que es un restaurante francés que está acá en Chile.
Así es. Ahí vamos a estar sorteando, así que la gente mande defensa, WhatsApp, ¿no? Al 11-23-95-19-92 llegamos a estar sorteando un par de entraditas.
Tengo la oferta de Tienda de Vinos. Dígame. Especial Albaflor, que es una bodega. Una caja de tiene 6 tubos. Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Torrontés, Sauvignon Blanc.
Sí.
Y cualquiera de esas variedades en la caja de 6, inclusive las pueden combinar como quieran, 22.900 pesos, una locura, 3.000 pesos cada botella, 3.500 pesos la botella. Me parece que agarro acá, ahí empiezo a pedir.
Espero que no sea vive Orlando, que no sea, está vive, regalando los vinos.
Sí, muy barato, che, 23.000 pesos la caja, ¿no? Al 11-55-99-8252 o @tiendadevinosar por Instagram. Y después tiene otra, el psicoanalista, el vino del psicoanalista, que son 2 Malbec, 2 Petit Verdot, 2 Cabernet Franc por 34.950 pesos. Otra gran oferta, es un vino fantástico este. Así que bueno, @tiendadevinosar, así que bueno.
El año pasado probé esa uva, la Petit Verdot, no la conocía.
¿Y?
Pero muy, muy rica, muy bueno, me gustó. Coincide con... ¿Qué pasó?
Dejamos de transmitir en vivo,
no nos extrañen, ya volveremos.
Bueno, vamos con la
algo
canción.
Pasó. Vamos a escuchar donde el trabajo y el amor se juntan, digamos. La cuenta la historia de una mujer que iba corriendo, dice, a la fábrica, le daban 5 minutos de descanso al marido en la fábrica o al enamorado, entonces ella iba corriendo para encontrarse y disfrutar esos 5 minutos nada más para que él vuelva al trabajo, ¿no? Y bueno, en este caso está cantada por Serrat y Presuntos Implicados. Si quiere escuchamos. Te recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Por el cual dejamos de transmitir en vivo. Estoy tratando de arreglar el teléfono, pero no puedo.
Caramba, qué problema.
Vení, Mirko, sentate, vení.
Ahí pongo esa auricular de vuelta.
Bajo Flores, no. Le mando un abrazo grande a Radio Ragú. Y sí, que siga para adelante, que sigan los éxitos.
Oyentes, mensaje de oyente, muchas gracias.
Nos siguen festejando, Chelo, saludando.
Sí.
Lo que me costó llegar hoy en la calle, ¿no? La gente. Sí, bueno, pero... Basta. Sí,
tienes que hacer como yo, que voy siempre para adelante. Siempre
no
para
me
adelante. Si no, pues sí, porque estoy podido, que la gente me diga, no podés.
Ah, bueno, está bien, ¿y vos qué hiciste?
Y agarré la tijera y me puse a podar.
¡Vamos!
Che, no sé cómo hacemos transmitir en vivo de nuevo. ¿Alguien sabe cómo transmitir en vivo de nuevo?
No tengo idea. No sé cómo hiciste la primera vez, sino...
No sé por qué se me cortó ahora.
Vení, contanos, se me fue el barman. Quería que nos contara que...
No sé por qué me dejó transmitir.
Nos hizo cuatro tragos distintos, uno más rico que otro, no sé.
No, espectacular. Sí, pongo compartir, ¿no? Pongo compartir, sí. Y no me deja compartir, así que no sé cómo corno hacer. Ay, chingada madre, que esto de ser un... Agregar a galería, bueno. A ver.
Mientras le cuento a Cacho, sí. Mientras Víctor sigue acá, que... Vivo solo en casa, amigo, sí. Viene a veces, poco, yo qué sé. Entonces, digo, bueno, voy a tener una mascota.
Ajá.
Sí, me compré un patito.
Ay, bien, papá, pero ¿sabes cómo se cuida? ¿Qué le das de comer?
Y Quaker.
Salud.
A full.
No, estamos a full. Para vos, Osvaldito, dos veces de Montevideo.
Che, Víctor, ¿sabes cómo se dice zapato en inglés?
No.
¿Vos sabés cómo se dice zapato en inglés?
No, no. Ay, la
puta madre. Chus.
Salud.
No quería decirlo porque no sabía si te iba a cagar el chiste o no.
Un chiste de salón que me contó mi hijo.
Hermoso, me gusta que contó tu hijo. No, fuera de micrófono.
¿Eh?
El que contaste fuera de micrófono es muy lindo.
Ese me contó mi hija, lo contó.
El genio.
El cumpleaños de la abuela, 89 años cumplió mi mamá ayer.
Sí. Se aplaudió, aplauso para tu
mamá.
Nelly.
Nelly, hablamos, Nelly.
Y hoy estamos ahí en la mesa y mi hija dice, hay un señor que, bueno.
Le pidió un deseo al genio.
Le pidió un deseo al genio.
Sí, que le llegara el pitulín al piso.
¿Eh?
Quería que le llegara el pitulín hasta el piso. ¿Eh? Y le cortó las piernas.
Salud. Un tipo le pide, viene, aparece el genio.
Sí.
Y dice, tenés tres deseos. Wow. Le dice al tipo, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, ¿cuál es tu primer deseo? Que no haya más abogado. Bueno, listo. Me quedan dos. Demandame. Salud. Che, no sé cómo hacer para transmitir de vuelta en vivo, loco. Me estoy volviendo loco.
No te vuelvas loco. No,
es que tampoco puedo entrar a Instagram.
Bueno, ya veremos.
La chingada de la lora, esto de ser este
analógico. Bueno, vamos con la canción.
Vamos con la
canción. Mientras nos acomodamos.
Sí.
¿Quién propuso la siguiente?
¿Cuál es la siguiente?
El himno
internacional.
Ah, nuestro amigo Osvaldo, que está en...
Nuestro ausente, pero siempre presente en nuestros corazones.
Desde ya.
Cumplió 30 años de casado el 29 de abril, el día del animal.
Que aguante la mujer, ¿eh?
Pobre María Julia, sí.
Por Dios. Ahí está, bueno, con Osvaldo.
30 años, ¿eh? Y estaban, bueno, y aprovechando el fin de semana largo, se fueron a pasar unos días afuera. Entonces, bueno, merecido.
Está en intemperie.
Merecido descanso. Y bueno, y él propuso, como por el Día del Trabajo, del Trabajador, el himno de la Internacional. Lo escuchamos, una versión latina, caribeña
y demás.
Y slangla. Vamos a escuchar el himno de la Internacional.
Y gritemos todos unidos, ¡viva la para que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará.
Llegaron los 100, llegaron los 100 programas, maravilloso y felicitaciones. Es un excelente trabajo el que hacen, chicos, y toda la buena onda que le ponen. Es maravilloso ver cómo se divierten haciendo lo que les gusta, y eso es increíble. Gracias por transmitir eso, gracias por dar las oportunidades a quienes por ahí queremos comenzar y poder dar a conocer lo que hacemos. Así que muchas gracias por esa generosidad. Y sobre todo por la buena onda que le ponen siempre. Un abrazo enorme, especial a mi amigo Víctor. Abrazos y besos para Osvaldo Cachorro y Andrés. Felicitaciones y vamos por 100 más. Besos.
Hola amigos de Radio Ragú, acá Cecil Charré desde el Valle de Calamuchita. Esperá, déjame hablar, Alfonso. Bueno, ya sé que vos también querés saludarlos. Para, Alfonso, dame un segundito. ¡Pará! Va, lo que pasa es que está alborotado porque sabe que cumplen 100 programas y quería saludarlos él también. Así que bueno, un súper, súper, súper abrazo. No todos los días se celebran los 100 programas. ¡Felicidades, chicos!
¡Qué bueno! Ah, sí, Tati, a todos que nos mandan
gracias,
un saludo.
Gracias, Tati. Gracias, Cecil Charré.
No, y Alfonso también.
Escúchame, Darío, Alfonso, estamos saliendo en vivo ahora. Pregunto porque me va a hacer que generar escribiendo. Porque puse en Instagram nuevamente, pero no sé si estamos saliendo
bueno, tenés
en vivo
Instagram,
o no.
Andrés.
No, no tiene
Instagram. No tengo,
él,
no
se quedó él se quedó en el fax.
Ah, Mirko.
Mirko tiene.
Ahora le preguntamos la tanda. Che, ¿no ¿Vos tenés Instagram?
Nunca llegaste a filmarlo con las dos cocteleras. Bueno, quiero decirle que vamos, ayer empecé a ver la serie del Eternauta que se estrenó con Ricardo Darín. Está, bueno, está muy. Está adaptada. El tema que son 6 capítulos, yo vi hasta el capítulo número 2 y todavía no apareció ni el 6 dedos, ni la batalla en la cancha de River, ni
los
la
burbos,
ni
nada.
O sea, no sé, van a contarlo en 2 minutos y medio eso, porque no le va a dar tiempo.
Sí.
Todavía no llegó la invasión, yo vi los 2 primeros capítulos. No
llegó la invasión, nada todavía. Sí, sí. Esta historieta empezó a publicarse desde el año 57 al 59, no era cero por semanal, obviamente de la creatividad de la pluma de Héctor Germán Oester, que el dibujo del genial Solano López.
Hora Cero.
Hora Cero, editorial de él, sí, que después fundó Editorial Frontera, Oester, que desapareció en la época de la dictadura porque él era del ERP, obviamente. Sí. Y bueno, entonces ahí hubo.
No, obviamente no, está mal que haya desaparecido.
Está mal que
haya
sido el ERP, sí, sí. No, está mal
que haya desaparecido.
Sí, las dos cosas. Bueno, perdón. No era ningún nene de pecho, quiero decir tampoco, ¿no? O sea, no era ningún nene de pecho. Pero bueno, es más, hubo mucho lío en su momento con los derechos del Eternauta porque no se sabía quién los tenía por el hecho que él lo había cedido para recaudar dinero para el ERP. Así que bueno, pero bueno, está bien hecha dentro de todo el tema de todo lo que es la nieve mortal en Buenos Aires, la gente
¡epa!
En la calle,
lindo, sí.
Y todo eso está ambientada en la actualidad, la gente pensaba que iba a estar ambientada en la década del 70 o del 60, está
no, de hecho, la un personaje es un venezolano delivery.
Así es, una chica venezolana delivery.
Ah, no sabía eso.
Sí. Juan Salvo en la versión original era un vendedor de baterías de auto, claro. No se sabe todavía la linda que se dedica, pero bueno. Hay que verla con la mente abierta. No van a ver el Eternauta de Oestergel original, obviamente. Yo pensaba que iba a estar un poquito más acotada a lo que era la historia original. Pero bueno.
Lo que pasa es que es un gran desafío adaptarlo a esa época porque tenés que. ¿Cómo se puede ambientar todo?
Tenés que volver a ambientar.
¿Cómo hacen las novelas de época?
Hay una serie que se llama Mindhunter, no sé si la vieron.
No, me la contaste.
Bueno, ambientada fines 70, principios de los 80. La ambientación es genial, pero bueno, es una superproducción, los coches, los edificios.
Es un tema. Es más, Spielberg en su momento quiso hacerla, pero lo que pasa es que no había problema con los derechos, por eso no sé cómo hicieron para conseguir los derechos para poderla hacer ahora por Netflix. Es más,
entonces fueron por la izquierda.
El que hizo, salud.
Lo hacemos siempre, lo hacemos, te anticipé.
El que hizo la música del Eternauta, que es este Fernando Sokolovich, es el mismo que hizo la música de Argentina Animada, película que estrenara yo en el año 2018. Ah, ¡salud!
¡Salud! ¡Salud!
Que intenté ubicarlo para sacarlo para hacer una nota justamente hoy, por el día de porque la música de Eternauta, no hemos cogido pavo, hacer una plataforma internacional y demás. Pero bueno, no lo conseguí. Así que bueno, vean el Eternauta con la mente abierta. Quienes han leído la historieta, no se van a encontrar con la historieta desde ya. Párrafo aparte, el Eternauta 2 y el Eternauta 3, que no tenía que haberla hecho nunca en la vida. Pero bueno, véanla, qué sé yo, está bien hecha dentro de todo, en el sentido de los efectos especiales y todo eso. Pero bueno, nada.
Listo. Bueno, está. Pero una gran novela, yo la he leído, he tenido las distintas versiones.
Salía
la de
Grecia,
la original de Solano
López,
muy buena, quizá la mejor.
La mejor, Grecia,
la Grecia era una cosa también muy buena artísticamente.
López, artísticamente impecable, pero no era la original de Solano.
Sí, y después otras ediciones, y después Clarín había sacado una colección que contaban sobre diferentes o historietas o autores, sacó uno sobre Oesterheld y el Eternauta.
Sí, yo la tengo. Un montón
de cosas, me gustaba mucho, hace mucho que no la leí.
Era un libraco gordo así, el Eternauta. Sí.
En una época salió en fascículo.
Salía en fascículo coleccionable, salió desde el 57 hasta el 59 en hora cero semanal. No. Así que imagínate.
Yo lo digo después, ¿no? Ya cuando adolescente, creo que en algún momento
salía en fascículos y en colores.
Y en colores.
Claro.
Ah, eso no me
originalmente
acuerdo,
era blanco y negro.
Claro, me acuerdo en blanco y negro.
Juan Salvo. Pero bueno, que bueno, véanla, pero como ya le digo, no pretendan ver la historieta. Si no leyeron la original, léanla. Léanla también sabiendo que es una revista que tiene más de 50 años, ¿no? La historia.
Pero quizá para el que no sabe nada, entra a ver esto y se encuentra una interesante historia, muy interesante historia.
De hecho, la hija de Juan Salvo, que es el protagonista, en la historieta tiene 8 años, acá tiene como 18.
Ah,
pero bueno,
sí.
Detalles. Sí, pero bueno, véanla, por lo menos es algo, lo que me alegra es que es una producción argentina de alto nivel. Así que véanla porque es trabajo para los argentinos, para los técnicos, para los iluminadores, para los directores, los actores, los maquilladores, los que hacen catering. Siempre que es una producción nacional está muy bien, muy bien.
Buenísimo, con
actores argentinos. No lo veo a Darín en el papel de Juan Salvo. Para mí debería haber sido alguien un poco más joven,
¿no? Claro, por la versión original, pero bueno.
Pero bueno, lo hicieron a Darín justamente por la trascendencia internacional que él tiene, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Hoy en día es.
Pero bueno, véanla. Bien. Así que bueno.
La voy a ver entonces.
Y con esto vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.